torneos del Big 11 hasta el Super Tuesday, estamos clicando botones allí.
Claro, tenéis abiertas un montón de mesas. Una de las mesas era un torneo de $11 y otra de las mesas era un torneo de $1,000.
Sí, yo creo que jugamos muchas veces hasta 22 mesas y claro, ahí no te llegas a concentrar de la misma manera y al final no.
Tu juego se
estanca un poco.
22 mesas a la vez, que para los que estamos dentro del mundo del póker, a pesar de que es una cifra brutal, lo podemos entender, pero Marca Póker tiene un montón de oyentes que no conocen el mundo del póker o que se están iniciando. Entonces, cuando escuchan que una persona juega 22 torneos de póker a la vez, se quedan muy sorprendidas. ¿Qué capacidad hay que tener, Sergio, para poder estar a 22 torneos a la vez, a 22 mesas a la vez?
Bueno, al final te quedas citado, tienes todo, pero es una forma de aprender, no sé. Y nada, pues lo que hacíamos era él jugaba todos los días, ¿no? Le jodía perderse un miércoles, ya era una putada para él. Yo digo, a ver si me va a tomar unas cervezas, pero él a las 6 ya está de vuelta para jugar, no sé si era el 109, ¿veis? Y lo que hacíamos, pues eso, teníamos un horario más o menos de 4 o 5 de la tarde jugando online hasta las 12:01. Luego nos acostábamos, bueno, veíamos alguna serie y tal, nos acostábamos y nos levantábamos para comer. Y así todos los días estábamos.
Supongo que forjaríais una gran amistad. Que mantendréis, claro, en el tiempo, claro, por supuesto. Aunque ahora ya tengáis vidas separadas y cada uno, bueno, pues viva en un sitio distinto. Pero os seguís viendo mucho porque coincidiréis en muchos festivales, ¿no?
Sí, sí, todavía tenemos buena relación y hablamos mucho.
Bueno, pues al hilo de esto, tengo una pregunta muy especial de una persona muy especial. Escúchala.
Vamos a ver.
Hola, Sergio. Quería saber cuánto de duro se te hacen las sesiones de 24 horas en Macao, sin teléfono móvil, sin música, rodeado de asiáticos que no hablan inglés y con una mascarilla para el coronavirus. Un saludo.
Está cansado el tío.
Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Adrián Mateos, por supuesto, que ha decidido preguntarte esa cosita. Ese detalle.
Yo creo que tiene envidia, que quiere venir a jugar también por allí. No sé, es otro poker, es otro rollo, la verdad, sí. No sé si sabéis cómo funciona un poco en Macao, pero es la partida más alta que solemos jugar casi todos los días. Es algo así como 100, 200 euros. Y normalmente, pues es todo profesionales, es una mesa de 10 sitios, se monta todos los días con 8 profesionales y 2 sitios VIP. Y bueno, los sitios VIP pues estamos esperando a que venga algún recreacional, algunas veces la mayoría de las veces son gente que repite, pero de vez en cuando pues también viene alguno nuevo que, no sé, pues está jugando en el Baccarat y el director de póker pues le pega un toque si quiere probar el póker y viene por allí, bueno. Entonces, obviamente, pues son malos jugadores. Y lo que estamos haciendo ahí es pues esperar por ellos. Y, pues, por ejemplo, si sabemos que va a venir alguien o se espera que venga alguien, por ejemplo, digamos el lunes por la mañana, pues quizás ya estamos jugando desde el domingo por la mañana para ganar nuestro sitio, para poder jugar contra él. Entonces, tienes que jugar 24 horas contra pros, contra gente muy buena, y todavía es cuando llega el VIP, y tienes que seguir jugando con él hasta que se vaya, que no te vas a ir ya después de esperar todo el tiempo por él, no te vas a ir cuando llega, ¿sabes? Entonces, pues a veces se dan sesiones hasta 40 horas, 45, y bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa también.
¿Por qué acabas en Macao? ¿Lo escuchas en las mesas en algún torneo, de lo rentable que son las partidas de allí, o lo lees en algún lado, simplemente te vas a la aventura? ¿Es realmente el sitio más rentable para jugar high stakes o es el más rentable para tu forma de juego?
Acabo en Macao porque, bueno, había un asturiano ya jugando allí, llevaba un año y medio, dos, yo creo, bueno, jugaba más bajito, y mis amigos, los de Asturias, los mismos que estábamos en la universidad, que todavía siguen jugando, Raúl y Chus, decidieron ir a probar hace 4 años, en el año nuevo chino. Y me dijeron que sí quería ir y me apunté porque además me quedaba bien porque fui a Aussie Millions a Australia y al terminar Aussie Millions pues me fui a Macao 1.5 o 2 meses. Y bueno, de aquella estaban mejor las mesas también, te digo. Y no sé, sí que es el mejor sitio para jugar casi en vivo seguramente, high stakes. Mid stakes muy sin más porque hay muchos profesionales también, pero en high stakes básicamente porque es el único sitio donde puedes jugar 100, 200 todos los días. en Vegas o en Los Ángeles no hay 100, 200 todos los días, es solamente de vez en cuando. Entonces, bueno, pues mete mucho volumen.
100, 200, que la 100, 200, para el que no lo sepa, son las dos ciegas, la ciega pequeña 100, la ciega grande 200, y supongo que la entrada estará alrededor de entre 20 y 50 mil dólares para sentarse, supongo, aproximadamente, ¿no?
Sí, exacto. Normalmente, pues casi todo el mundo se sienta con el mínimo, que son esos 25 mil dólares, pero luego, pues después de jugar 20 horas, al final acaba una siendo una partida deep, o si llega un VIP con 100 mil y es muy malo, pues intentas cubrirlo también.
¿Y allí en Macao es todo póker, Sergio? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu día? ¿Haces ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? ¿Haces deporte? ¿Cómo es tu vida allí en Macao?
Pues es bastante mejor que otros sitios, porque vivo al lado del casino, que son, nada, cruzo 5 minutos y estoy en la Poker Room. Y nada, tengo un edificio que tiene gimnasio, tiene piscina. Entonces, pues intento, es el único sitio donde de verdad puedo comer un poquito más sano y hacer algo de deporte. Aunque es cierto que de vez en cuando pues tengo sesiones de 40 horas que te trastocan todo. Pero bueno, es un sitio tranquilo. Es un poco aburrido, porque al fin y al cabo los chinos no dan mucho juego. Pero lo bueno sí que me gusta es que está muy cerca de muchos países para, pues, cuando me aburro o me estoy un poco estresado, pues puedo viajar a, pues tienes Japón a 2 o 3 horas, Filipinas hora y media, Tailandia, Corea, muchos países que están guays para pegarse una semana por allí.
¿Tú tienes un horario definido de juego allí en Macao? O sea, ¿lo sigues? Yo juego de 6 de la tarde a 2 de la mañana, o de 4 de la tarde, o básicamente cuando ves buena partida te sientas, lo que has dicho, ¿no? Cuando esperando al VIP que aparezca, pero más o menos lo tienes organizado o es como va surgiendo.
Es más bien cómo va surgiendo. Lo que puedes hacer es pues empezar cuando se abra, que pues normalmente depende. Si está muy bien la partida esos días, ni siquiera a veces ni se cierra la partida, y si no, pues abra a las 11 de la mañana. Y pues yo qué sé, pues hay una semana que no viene ningún VIP, decides, bueno, voy a estar aquí esperando y a las 10 ya pongo el límite, me voy 10 de la noche. Pues esperas que no lleguen a las 10 y media, pero bueno, que ocurre también, es lo que hay. Algún momento hay que cortar. Pero sí, sin embargo, pues hay otras épocas que si hay VIPs en la ciudad es jugar, dormir, jugar y volver a dormir y volver a jugar y así todo el tiempo.
¿Y tienes tiempo para, algún día sacas tiempo para ocio, para tomarte una copita por allí, para salir? ¿Hay comunidades de españoles? ¿Hay más españoles o las amistades que has hecho son de allí?
Sí, hay bastantes españoles, la verdad. No que jueguen alto, tan alto, porque ellos juegan más en el Venetian, que hay dos casinos, yo juego en el Wynn. Pero quizás somos casi 15 españoles.
¿Ah,
así
sí?
Que estamos en todos lados.
¿Y hacéis vida en común? ¿Hacéis cosas? ¿Hacéis deporte? ¿O salís a tomar una copa de vez en cuando?
Salimos de fiesta. Ahora estamos haciendo algo de wakeboarding.
¿Ah,
alguna
sí?
Cosita hacemos, ¿eh?
Eso ayuda a pasar el trago de estar lejos de estar lejos de tu tierra, ¿no? Porque supongo que echarás de menos España y Avilés.
Avilés es un poco aburrido también. Pero, hombre, sí, no, pero bueno. Igualmente a España todavía voy veranos y navidades, que dentro de cada día aprovecho también.
¿Y volverás algún día, Sergio? ¿O vas a seguir siendo un nómada del naipe mucho tiempo?
No sé si volveré. Yo creo que es una de las primeras opciones cuando decida, pues eso, dejar de jugar. Que yo creo que no voy a jugar durante tantos años. Seguramente sí que voy a jugar torneos como el Main Event, que yo creo que quiero jugar toda la vida, pero esta vida de grindar sin parar tiene también caducidad. Espero que no sea tampoco muchos años más, la verdad.
Y ya para terminar, Sergio, ¿alguna anecdotilla, así algo gracioso que te haya ocurrido en las mesas de límites altos en Macao?
Vale, sí. Hay una historia bastante cómica. Una vez llegó un VIP y lo sentaron allí a jugar y se veía que tenía pinta que era la primera vez que jugaba, no sabía por dónde iban los tiros, ¿no? Y nada, vemos que se pone a jugar y nunca chequea, parece ser que no sabía que se podía chequear, entonces...
¿Solo subir o tirarse?
Sí, apostaba o se tiraba directamente, entonces, por ejemplo, en el flop, él quería, o en el tour, él actuaba de último y quería ver la siguiente carta, pero... No quería tirarse, pero no sabía chequear, entonces apostaba una ciega o dos. Siempre podía hacer check raise. Y la historia, lo mejor es O sea, nosotros no estábamos tampoco aprovechándonos del todo, porque sí que le intentábamos explicar un poco, pero no lo entendía. De hecho, bueno, aprendió el día siguiente. Pero ese mismo día tiene una situación en el River, que es precisamente contra Javier Sola, en el que Sola ha puesto unos 15.000 euros más o menos en el River, y él está como muy, como que no entiende, muy, y le pregunta al dealer qué está pasando, y el dealer le dice el tamaño de la apuesta, le dice 15.000 euros, todo esto en chino, y él como, ¿qué? 15.000 euros, y está todo confuso, y bueno, pues parece que piensa que le están obligando a pagar los 15.000 euros, entonces paga 15.000 euros a la vez que él muquea, tira las cartas, como que él, y sabe que no puede ganar la mano, pero igualmente paga la apuesta.
Bueno, pero eso es de ciencia ficción, eso es mundial. O sea, ¿ese tipo de clientes hay en Macao, de verdad? Porque va a haber hordas de jugadores cogiendo el petate para irse para allá, eso es brutal. O sea, que no, es que el tío pensaba que solo se podía subir o tirarse, y luego encima le apuestan 15.000 y el tío piensa que para tirarse tiene que poner 15.000, y las pone.
Sí. Y las pone, pierde y no entendía nada, pero se rió y todo porque no le importaba un comino perder los 15.000 euros, básicamente.
Ahí es donde yo quiero jugar. Hay que buscar financiación urgente para jugar esa partida. ¡Qué maravilla! Oye, Sergio, ha sido un placer tenerte hoy. No tenemos tiempo para más. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Qué vas a hacer?
Pues visitar España probablemente, porque voy a tener un sobrinito. Y luego, para en temas de póker, no lo sé muy bien. Creo que iré a jugar de Monte Carlo el mes que viene. Y luego, pues, Scoop, si jugaré algo, no lo sé. Y casi seguro que sí que estaré en Las Vegas en verano. Buen series.
Pues que te vaya muy bien, que siga los éxitos en tanto en las mesas virtuales como en las mesas en vivo de casi de torneos. Y que sigas trayendo todos los éxitos al póker patrio que nos has dado todos estos años. Por algo eres una de las puntas de lanza de nuestro deporte. Ha sido un placer, Sergio.
Muchas gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Síguenos en Twitter, @MarcaPóker.
Más que interesante, la entrevista con Sergio Aído, uno de los mejores jugadores, sin duda, en la historia de nuestro país. Y yendo a una de las mejores jugadoras, si no la mejor jugadora de la historia de nuestro país, vamos a centrarnos en Leo Margetts, que ha sufrido en sus carnes una entrevista sin censura que le ha preguntado, le ha formulado esta semana el famoso youtuber Tiparraco. Le ha hecho una serie de preguntas sin pelos en la lengua, desde luego. Tiparraco, para quien no lo conozca, Tiparraco S.A. es un youtuber muy famoso que durante los últimos 7 años se ha dedicado básicamente a subir todo tipo de vídeos de humor a su canal. Es además habitual de los torneos de póker en vivo, sobre todo de Winamax, y amante de nuestro juego. Y como decía, hace fundamentalmente vídeos de humor, vídeos con cámara oculta, aunque tiene una sección en su canal muy popular a la que ha llamado Preguntas sin Censura. Y en esta sección, bueno, sobre todo ha entrevistado principalmente a youtubers. Y esta vez, eso sí, le ha tocado el turno a la team pro del equipo Winamax, Leo Margetts, que ha hecho además sus pinitos en YouTube también. Leo, en la entrevista, se la ve bastante relajada, abierta, y responde, entre otras cuestiones, yo creo que a estas cuatro en particular, que son las más sensibles. Si se cree ella que es un producto del póker, si ella cree que en el póker hay machismo, si se fue a otro país a vivir para pagar menos impuestos, y si el póker es un generador o no de ludópatas. Y esto es lo que respondió ella.
¿Te consideras un producto del póker? Porque hay mucha gente que lo dice, ¿no? Que
ahora ya
eres
menos.
Una chica que está jugando
ahora, al póker. Ahora menos, qué cabrón. Pero sí, sí, al principio, yo cuando empecé, sobre todo a raíz del pelotazo que pegué en el 2009, mucha gente me decía, tú no existes. O sea, yo no... Como tú, a ti te han creado... Sí. Han cogido una tía con un perfil diferente a lo que la gente asocia con lo que es un jugador de póker, ¿no? Que despierte interés y eres un producto de marketing.
Sí.
Y decía, ¿en serio, tío?
Hay muy pocas chicas, ¿no? En
sí,
España.
Sí, pero también hay pocas ingenieras, quiero decir, ¿no? Que al final a los hombres y a las mujeres nos gustan cosas diferentes. A mí me encanta el póker, pero soy una excepción. Tengo amigas jugadoras de póker que les gusta, pero somos menos. Quiero decir, hay ocurre con un montón de profesiones. También hay menos hombres que les guste, yo qué sé, ser enfermero, en términos generales. Y no hay que dramatizar. La industria del póker ha hecho esfuerzos sobrehumanos con intentar atraer a la mitad de la población. Les interesa que las mujeres juguemos porque somos mucha peña. Y aún así, yo cuando empecé pensaba, buah, es cuestión de tiempo. Ni de coña, o sea, es que no, a las mujeres en general no les gusta y no pasa nada, o sea, no les gusta tanto. Algunas sí, y las que sí estamos igual de capaces, somos igual de capaces que un hombre de competir a nivel alto, en la élite, sí, pero el tema es que a la mayoría no les apetece.
¿Crees que en el póker existe machismo?
Intento siempre contestarte abriendo un poco la perspectiva de lo que he vivido yo, porque a nivel personal te diría que cero, siempre me han tratado como uno más. He recibido un poco de hate, quizás por ser chica, en momentos puntuales, pero también entiendo que me he beneficiado por ser chica en otros momentos. O sea, yo no considero que haya machismo, considero que gilipollas hay en todos lados.
Este tema está calentito con todos los youtubers que se están yendo a Andorra. ¿Tú también te fuiste a otro país para pagar menos impuestos, puede ser?
Sí, porque mi vida como jugadora de póker en España se hacía mucho más difícil. Pero es que porque hay este estigma. Si te vas legalmente por Andorra, Reino Unido, si lo haces legalmente, ¿qué problema hay? O te quedas y gozas todas las cosas molonas que tiene España, que no son pocas, la comida, la familia, tu ambiente de toda la vida, cosas que te gustan, o decides sacrificar eso en pro de otra cosa. ¿Quiénes somos nadie para juzgar eso? Vale. Si lo haces legal, lo de pillarte un alquiler y tal, a mí ya me parece un poco más oscuro, pero ni siquiera lo juzgo, porque tú asumes tus riesgos. Y digo, ¿a ti qué te importa? O sea, preocúpate, es que es algo de las cosas que no me gustan, mira, de las pocas cosas que no me gustan de España, pero tú preocúpate de tu vida. Uh-huh. O sea, ¿qué estás haciendo juzgando la vida de otro? Anda que no tendrás mierda en tu casa como para estar mirando qué hace otro. ¿Qué te jodas? Que gane más pasta. Coge y te piras tú.
Mucha gente critica que el póker genera ludopatía, que es un juego de azar, como que es malo. Jugar al póker es malo, igual que jugar a la ruleta.
Claro, es que el problema principal es el desconocimiento. El póker es un juego de habilidad y no hay que... Yo entiendo que si alguien no tiene conocimientos previos de qué va el póker, yo misma antes de conocerlo pensaba que era un juego de cartas y puedes decir, va, pues un juego de suerte, ¿no? Sí. Pero es que a la que entiendes de qué va, enseguida ves que no. Que obviamente la suerte influye a corto plazo, pero a la larga es imposible ganar de manera consistente siendo solo un suertudo. ¿Qué pasa? Que la gente opina con una vehemencia, sin tener ni idea, que a mí me asombra, me flipa. O sea, gente que... Yo digo, todos nos podemos equivocar, puedes tener una idea preconcebida, pero a veces le estás ofreciendo información, le estás diciendo, oye, esto no es así por tal y por tal y por tal. Y les da igual, ellos tienen su sesgo de confirmación que el póker es malo, porque el tío abuelo de no sé quién jugaba, y no sabía qué jugaba, pero es como que no tienen ganas de entender lo que les estás diciendo. Que al final, cuando la gente habla de la ludopatía, el póker genera adrenalina. Y sí que, si tú tienes una personalidad determinada, pues tendrás tendencia a caer más en adicciones, pero podría ser el póker...
El guiñote.
O la limpieza, o el deporte, comportamientos compulsivos. No es, la culpa no es de la actividad per se. Es de cada uno y el tipo de personalidad que tenga.
Más que interesante la respuesta de Leo Marías a esa entrevista sin censura que le hacía Tiparraco S.A. Vamos ya con el carrusel de noticias que definen a la perfección lo que ha ocurrido los últimos 7 días en el mundo del naipe, y empezamos, como no, por el coronavirus, el dichoso coronavirus. Una de las salas más grandes y referencia del póker en Europa, el Poker Room Kings en Rodbadov, anuncia medidas radicales para frenar el virus. No dejará pasar a clientes procedentes de Italia a sus instalaciones. Es una medida adoptada sin límite de tiempo previsto, aunque calculan que para mayo ya podrán volver a acceder los transalpinos. Además, un festival en Malta, previsto para mayo en el Casino Porto Tommaso Maltés, anuncia su cancelación. El Malta Poker Championship por el incierto desarrollo del coronavirus. En Estados Unidos cierra también el primer casino por culpa del virus. Se trata del Wild Horse, en el estado de Oregón, que ha registrado casos de virus en uno de sus empleados. Aquí, más cerquita, en Marrakech, se ha anunciado también la cancelación del Golden Poker Million, que iba a ser ahora en unas semanas. Y en Barcelona iba a celebrar el World Poker Tour y se va a seguir celebrando, pero eso sí, en principio sin garantizados. Otros festivales, como el de Winamax, que va a celebrar en Madrid, ha anunciado que sí, que se celebra y que sí, que mantiene los garantizados. ¿Cómo está el tema? La regulación del póker en Japón es muy estricta, no se puede jugar con dinero real, pero aún así hay gente que lo hace, porque es una disciplina en expansión en Asia. Una redada tras una investigación de un año en pleno corazón de Tokio terminó con 21 personas detenidas, acusadas de participar en una partida de póker ilegal. Los jugadores estaban participando en una partida de cash en un club de póker clandestino. El póker no es ilegal en Japón, lo que sí que lo es jugar con dinero y cobrar rake. Aún así, el crecimiento del póker en países como Japón es tal que los analistas creen que Asia impulsará el próximo auge de la industria. El gobierno polaco urge que sea más atractivo el juego para reactivar la tocada economía polaca. Reducirán los impuestos a las salas y las numerosas zonas grises que había en la regulación. Por culpa de esas áreas grises y el juego ilegal, el Estado polaco estaba dejando de ingresar alrededor de 150 millones de euros en impuestos. Y eso es algo que se quiere solucionar con la toma de estas nuevas medidas sobre el juego para incentivar, como hemos dicho, la economía polaca. El campeón del evento principal del Campeonato del Mundo de Póker Online 2018, el holandés Wanna2Play, que se impuso en un fill con 2.044 entradas de 5.200 de buy-in para embolsarse 1,3 millones de dólares, ha visto como, tras ser retenido el dinero por sospechas de que durante el evento jugó más de una persona en su cuenta, finalmente el dinero se reparte entre todos los jugadores que entraron en premios. Y él es desposeído del título que va a ir a parar al runner-up, al segundo del torneo, el argentino Ezequiel Weigel. El póker online en España en el último trimestre de 2019 suma 20 millones de euros, aunque baja un 2,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En números generales, prácticamente calca los números al 2018, con tan solo una bajada del 0,4%, con unos 81 millones de recaudación. Los torneos han crecido un 3,6% este último trimestre, los que representa el 15º trimestre consecutivo de aumento en esta categoría. El cash, por el contrario, baja un 13%. Los torneos suponen el 65% de los ingresos del póker online en España, un 3% más que en 2018 y un 6% más que en 2017. World Series of Poker de récord este año en su 51ª edición, con la celebración de 101 eventos que dan derecho a sus ganadores a portar un brazalete. Esta edición contará con el mayor número de eventos y brazaletes de la historia del Campeonato del Mundo. El jugador español Cacuán Lau, más conocido como Caju, se cuela en la mesa final del World Poker Tour LA Poker Classic, celebrado esta semana. La mesa final será el jueves 2 de abril en Las Vegas, y allí batallará frente a otros 5 colosos, entre los que destacan James Carroll y Upesca da Silva. Partirá con el 5º stack de la mesa, pero con las opciones y la ilusión intactas de coronarse y llevarse el millón reservado para el primero, en lo que supondría el mayor premio para Caju hasta la fecha. Vaya dineral. Toda la suerte para él. Tenemos además, creo, por ahí unas palabras del propio Caju después de meterse en mesa final o al día siguiente.
Un saludo a todos los oyentes de Marca Póker. Estoy súper contento de haberme metido en esa mesa final. Estaba todo muy empatado a últimas horas y no se sabía muy bien lo que iba a pasar, pero bueno, al final nos hemos podido meter y muy feliz por ello. Y nada, agradecer a toda esa gente que me apoya, que estén ahí detrás pidiendo las mías. Y nada, dentro de un mes hay que pedirlas muy fuerte, que hay que llevarse ese caballo para casa como sea. Venga, muchas gracias a todos. Un abrazo.
Y nos vamos a dejar la garganta pidiéndotela. A ver si te llevas ese millón, Caju, que te lo mereces. Mesa final en el World Poker Tour LA Poker Classic Cacuán Lau, el 1 de abril creo que es. Y por último, ojo a los usuarios del póker online en sus teléfonos móviles, que ha llegado una técnica fraudulenta llamada SIM swapping, por la que los ladrones se hacen con el control de tu teléfono y la info que este contiene. En principio, los casos de robo reportados es a personas que presumen de tener criptomoneda, pero no se descarta que estas nuevas formas de apropiarse de lo ajeno den el salto a los jugadores de póker y sus cuentas. Los técnicos avisan que no hay prevención posible contra esta invasión, salvo contraseñas complejas, doble verificación, etc. Entre los posibles mayores objetivos están los jugadores de niveles altos y los poseedores de criptomoneda. ¡Mucho ojo!
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
Vamos Goya, con la sección más educativa del programa, a la que nos trae el profesor de Educa Póker, Adrián Almagro, más conocido como Adristinson, que esta noche nos va a hablar de cuánto se liga realmente, de, bueno, pues probabilidades de ligar una jugada o de completar un proyecto. Nos lo cuenta Adrián Almagro.
Hola, amigos de Marca Póker, soy Adristinson y vamos a hablar de cuánto ligas realmente. Y no, no nos referimos a cuando sales de fiesta, sino cuando estás en las mesas de póker. ¿Sabéis realmente las probabilidades que tenéis de ligar vuestra jugada, de completar un proyecto o incluso de flopear un set? Pues bueno, vamos a ver unos cuantos números curiosos para que os hagáis una idea cuando estéis en las mesas. Vamos a empezar con las parejas de mano. Todos queremos que salga siempre la tercera en el flop, pero ¿sabéis cuál es la probabilidad de ligar un set en esta calle? Bien, pues aproximadamente un 12% de las veces ligaremos nuestra jugada. Es decir, más o menos una de cada 9 veces. Como veis, la probabilidad pues, es bastante baja. Pero no caigáis en el error de sobrevalorar este tipo de manos y jugarlas siempre, porque ya os digo que es un error. Además, con las parejas de mano grandes, también nos surge una duda interesante. ¿Cuántas veces va a caer un flop con una carta superior a la nuestra? Por ejemplo, si tenemos Rey-Rey, la probabilidad de que caiga un as en el flop es de un 23. O lo que es lo mismo, casi una de cada 4 veces que vayamos con nuestros reyes al flop, tendríamos un maldito as en él. Que muchos jugadores piensan que esto es muy poco probable y que los reyes son prácticamente indestructibles. Pero hay que ir con cuidado, ¿eh? Que no es así. Y por si queréis asustaros un poco más, la probabilidad de que el flop tenga un rey o un as cuando tengamos damas es de un 40%. Así que no dejéis de defender vuestras damas pre-flop bien, soldados. Pero no nos quedemos en las parejas. Algunas de las probabilidades más desconocidas son las que tienen que ver con los colores. Por ejemplo, mucha gente cree que con una mano suited o del mismo palo es bastante probable que le salga un color o un proyecto de color en el flop. Pues bien, mucho me temo de que os voy a desilusionar, pero es que la probabilidad de que flopemos un color directamente no llega ni al 1%. Así que ya podéis celebrarlo cuando pase. Pero, ¿y un proyecto de color? Esto se ocurre un montón de veces, ¿no? Pues no tantas como pensáis. Solo un 11% de las veces que veamos el flop con una mano suite vamos a ligar un proyecto color. Y luego hay que pedirlas para que se completen, así que... No obstante, si no somos tan exquisitos y nos conformamos con ligar algo en el flop, estaremos de suerte el 32% de las veces aproximadamente. Ya que la probabilidad de que liguemos alguna pareja en el flop con nuestras cartas, sean cuales sean, pues eso, es de un 32%. O lo que viene siendo lo mismo, un 67% de las veces solo tendremos aire de la montaña cuando caiga el flop. Así que bueno, no os olvidéis de ir bien agregados. Y bueno, hasta aquí David, los consejos de hoy. No dejéis de visitar educapoker.com para seguir aprendiendo y mejorando poco a poco en el mundo del póker. Un abrazote y hasta la próxima.
Muchas gracias, Adri. Vamos ya con la sección de Póker Nacional, a que nos trae, como siempre, nuestro profesor de historia particular, Antonio Carrasco Cabezón. Buenas noches, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, hoy me traes una cosa interesante. Hablamos aquí hace 2 meses aproximadamente sobre Johnny Madrid, un grinder español que se hace llamar en las mesas virtuales OMAI49, que tenía un reto. Lanzaba un reto en internet que no lograba conseguir y lo hacía público, cosa que es muy extraña, ¿no? La gente cuando no consigue las cosas no lo suele decir, cuando las consigue sí, pero él fue muy honesto con sus seguidores, fue muy honesto con la comunidad y dijo, he empezado el reto y no he sido capaz de conseguirlo. Pero sin embargo, parece ser que lo ha vuelto a intentar y esta vez sí, cuéntame cosas.
Pues la historia ha acabado extrañamente bien, porque cuando Johnny acabó el reto, lo dio por terminado, estaba 30 cajas abajo de No Limit 10, empezó a jugar No Limit 10 sin apenas tener experiencia, y bueno, nosotros nos hicimos eco de este fracaso, pero nos pareció también pues digno de mención, sobre todo por la honestidad, por la humildad que demostró por haber compartido en las redes sociales pues que no había salido bien. Pero no fuimos los únicos, porque Descartes, del que hemos hablado alguna vez también en el programa, un jugador español de Cash, pues decidió coachear a Johnny y parece que su vida ha cambiado bastante, porque Johnny empezó con Descartes el 24 de enero. Descartes, pues al parecer, le explicó la estrategia que utiliza para jugar en estos niveles. estuvo Johnny, según comentó en las redes sociales, 12 días sin jugar, solo estudiando, y a partir de ese momento pues volvió a jugar. Se planteó un nuevo objetivo,